Muy buenos días para todos, 5 de la mañana, 3 minutos, aquí estamos desde la ciudad de Paraná y desde los estudios de LT14 Nacional Paraná para todo el país a través del sistema de medios. Jornada fresca en la capital de la provincia de Entre Ríos. Y bueno, como siempre, los vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana con los principales temas de la actividad productiva de nuestro país. Mi amigo Aguilar, ¿cómo anda usted?
Bien, qué alegría, la verdad que bien.
Parece que tomamos vino tinto, ¿no?
Sí, casi. Algo parecido.
Casi nos pone la vacuna entera,
Sin palabras.
Tomasito.
Hola, buen día para todos, bienvenidos, ¿cómo están? Mañana fresca en la ciudad de Paraná. Te saludos a todos. Empezaron a aparecer los memes anoche, apenas finalizó el partido. El que más me gustó es este que dice: nuestra única esperanza es que Donald Trump bombardee Rusia y no se haga el mundial.
Bastante duro.
No, hay un montón, hay una cantidad de cosas. No voy a opinar, no voy a decir absolutamente nada.
Exactamente.
Así es que, bueno,
claro, ahí
¿para qué te traje, San Paolo? ¿Para qué te traje?
No, ¿para qué trajeron ese arquero los venezolanos? Más que nada, ¿no? Porque,
muy bueno.
La verdad es que salvó el partido.
Está bien.
No, pero más allá de todo eso, nosotros también.
Cada uno de ellos hace goles a patadas en los... Basta, no, dije que no iba a hablar, no voy a hablar. Me enojo, me caliento y me levanto y me voy.
¿Cuánto vale el equipo nuestro?
Su valor, ¿no? Pero no lo midas por ese lado.
Pero ¿cuánto vale? Tiene unos jugadores de primera en serio, ¿no? Debe ser de lo más cotizadito a nivel de selecciones, a nivel mundial, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno.
Bueno, vamos con los datos del tiempo en la capital de la provincia de Entre Ríos. Deseándoles a todos que tengan una excelente jornada. En un ratito comenzamos a tomar asistencia. 8 grados, 8 la temperatura, 7.3 la sensación térmica, visibilidad 15.000 metros, humedad 85%, presión atmosférica en hectopascuales, casi me sale, 1.010 decimal 2, viento del este a 9 kilómetros por hora, cielo total y absolutamente despejado y celeste como mis ojos.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la jornada, cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, vientos leves del sector este rotando al sector sur, la máxima prevista para hoy, 18 grados.
Van a viajar con agua, me parece, chiquito.
Y pues muy probable.
Mañana jueves, lluvias y tormentas, 14 grados la mínima, 18 grados la máxima, inestable por la tarde-noche, probables precipitaciones. El viernes, inestabilidad, 14 grados la mínima, 22 grados la máxima. El sábado, inestabilidad, como mi vida, 17 grados la mínima, 23 grados la máxima en la ciudad de Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Preocupante, las inundaciones dañaron el 25% de la producción agrícola y el 34% del stock vacuno nacional.
Un informe de Carvap indicó que el maíz, con el 30% de la superficie potencial, sería el más perjudicado.
Además, alertó por los ciclos productivos en ganadería.
Precios planchados, fuera del Mercosur. Las exportaciones argentinas de leche en polvo no son competitivas.
Los precios de exportación de la leche en polvo argentina se plancharon a causa de una mayor participación de los destinos extra-Mercosur en las colocaciones del producto.
Argelia pasó a ser el primer comprador del mismo.
Desde hace varios años, comunidades originarias producen la lana más cara del mundo.
Actualmente, varios miembros de las comunidades indígenas del departamento de Yaví y Jujuy trabajan junto al INTA, a la Secretaría de Agricultura Familiar y a la Dirección de Biodiversidad de esa provincia en la recuperación y perfeccionamiento de la técnica de encierro y esquila en silvestría llamada chacú.
Importación de carne porcina, el peronismo en contra y de Angeli a favor.
La apertura de importaciones de carne de cerdo de Estados Unidos por parte del gobierno nacional es rechazada y vista con preocupación por parte del oficialismo de la provincia de Entre Ríos.
El senador del PRO lo ve como libertad de comercio.
Muy bien, me voy para el lado de Formosa. Buen día, hermanos. 14 grados 9 la temperatura, visibilidad 20.000 metros, cielo nublado para lo que resta de la jornada, nubosidad variable, la máxima prevista para hoy 25 grados, mañana jueves, nubosidad variable, 21 grados la mínima, 36 grados la máxima. ¡Qué lindo va a estar!
La agricultura es la madre fecunda que proporciona todas las materias que dan movimiento a las artes y el comercio. Manuel Belgrano, 1806. Campo en Acción, la voz de la producción.
Para comunicarse con Campo en Acción, 34 34 65 36 58.
Y mensaje para el amigo Daniel Horacio y su dieta, que todavía no le hemos mandado el mate porque el artesano todavía no...
Ya va a llegar.
Ya está. Ayer me mandó un mensaje: aguantame hasta mañana o pasado.
Es que los artesanos son así. La imagen que más le cuesta es la mía.
Por, bueno, sin palabras, ¿no? Por el tamaño de tu cabeza. Yo te decimos.
Pero por favor, mis ojos grandes.
El azul de su ojo.
Sí, sí. Ahí la aprovecha.
Bueno, recién comentábamos en los títulos. Sigue generando mucho debate la apertura del mercado argentino a la carne porcina de los Estados Unidos. Recién lo comentábamos en los títulos, las posiciones que han tenido muchas entidades agropecuarias, es totalmente disímil. Federación Agraria con INAGRO y Confederación Rural Argentina, junto con la Asociación Argentina de Productores de Porcino, entre otros, consideraron que la entrada, el ingreso de carne de porcino va a afectar la producción local y el riesgo sanitario, ¿no? Esto es lo que más se remarca, porque Estados Unidos tiene enfermedades endémicas en la actividad porcina y obviamente la apertura del mercado, ya hay ejemplos, le permitiría el ingreso a un sector, a una actividad productiva como es en la Argentina, la producción de porcino, que tiene un estatus privilegiado por suerte y por el trabajo que se ha hecho en estos últimos años en esta actividad. Por su lado, la Sociedad Rural Argentina, conducida por nuestro amigo entrerriano Luis Miguel Echeverri, ha apoyado la medida. La apertura del comercio es lo que la Rural toda la vida ha hecho, ha remarcado, así que no es ninguna novedad. Y se sumó Alfredo De Angelis, senador entrerriano, que es originario, dirigente gremial de la Federación Agraria Argentina, que también salió a bancar la medida del acuerdo del presidente Macri con el gobierno de los Estados Unidos. Defendió la importación con el argumento de que cuando nos abrimos al mundo, así como vendemos, tenemos que comprar. Esto es lógico. El ex dirigente reconoció que, por supuesto, hay una preocupación principalmente por la cuestión sanitaria, así que este tema, por supuesto, que se va a seguir discutiendo. Desde la provincia de Entre Ríos se está convocando a la próxima reunión de la región centro, Córdoba, Santa Fe y la provincia de Entre Ríos, con la participación de especialistas en temas sanitarios, con expertos de temas sanitarios, para hacer darle más sustento a la posición que viene llevando adelante la administración que encabeza el contador Gustavo Bordet.
5:12 a.m. Silvia Bustos dice: Tommy, bueno, deseo que tengan un buen día, el equipo completo.
Muchas gracias, Silvia.
Hermoso equipo. Río y lloro con vos. A la pucha. Bueno, ya te voy a mandar la mensualidad, mi vida. Silvia, gracias por estar. Buenas y santas, paisanos. Nos saluda Silvia. Pedro de Santa Fe.
Ah, cerquita.
Es cerquita, cerquita, cerquita. Lo tenemos a un amigazo que nos acompaña todos los días desde Resistencia en Chaco. Ramón, voy a analizar un poquito el chiste que me enviaste porque no lo puedo comprender, así lo puedo traducir para que todo el mundo se ría, ¿no? Porque dice que tiene un amigo en la obra al que le dicen pajarito con chaleco, pero bueno, ya voy a ver si lo puedo entender.
Desde hace 2 décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Una comida típica de la provincia de Formosa, mayormente de la parte este de Formosa capital, es la sopa paraguaya, por la influencia que existe aún hoy de los antepasados paraguayos que han venido a vivir aquí, han poblado Formosa. ¿Cuál es el principal insumo de la sopa paraguaya? El maíz. ¿Pero qué maíz? Un maíz amarillo, amilacio, que se cultivaba en toda la región. Entonces, ¿qué hizo el Inta del Colorado? El Inta del Colorado, que está sobre el río Bermejo, se pusieron a trabajar en seleccionar plantas de toda la región de este maíz amarillo. Y bueno, ya vienen trabajando, vendiendo a productores, y vienen haciendo todo el proceso para llegar a determinar la variedad. Es largo de explicar este proceso, pero han trabajado sobre 256 familias de maíz de toda la región, ahí en la estación experimental del Colorado. Por supuesto que las grandes empresas no están con esto de las variedades, porque son semillas que de última los propios productores las pueden multiplicar, digamos, por suerte también, ¿no? Esa es la ventaja que tienen los pequeños productores. Muchos aquí en Formosa, si recorremos, lo cultivan a este maíz amarillo, inclusive tienen su pequeño molinito y lo venden de kilo para la sopa paraguaya. Y bueno, pero ¿qué pasa con el maíz amarillo? Tiene que tener ciertas cualidades para que pueda ser aceptado por la gente que entiende de sopa paraguaya. ¿Quiénes son las personas que entienden de lo que es la sopa paraguaya, que a partir de los insumos que corresponden? Así como hay sommelier de hierba, podríamos tener sommelier, no sé si corresponde el término, pero sommelier de maíz amarillo, apto para la sopa paraguaya. Las ama de casa formoseña, puede ser una jovencita, siempre que ella ha tenido una madre o una abuela formoseña nativa y le haya enseñado todos los secretos. A partir de este maíz amarillo que se está desarrollando en el Inta del Colorado y lo venden a los pequeños productores, inclusive la provincia de Formosa, el Ministerio de la Producción les compra y les redistribuye entre pequeños productores, a partir de ahí sale la buena sopa paraguaya. Desde Radio Nacional Formosa, ingeniero agrónomo Rubén Darío Capelletti, periodista agropecuario.
Bueno, nuestra colega nos dio... Nos mandó la receta, mirá, me puse a buscar la receta.
¿La tenés? Nunca probé la sopa paraguaya.
Yo tampoco, comenzábamos sí. Esto.
Ah, lo probaste.
Sí, pero no me acordaba todo lo que hicimos.
Atención, claro. Comienza el micro del
la
chef
tradicional sopa paraguaya. Bueno, nosotros tenemos al ingeniero Bochy Sánchez que... Lo tenemos que volver a esta hora, ¿viste? Lo tenemos para nuestra versión más regional.
Auspicia, dale.
Cebollas, cebolla, agua, sal gruesa, grasa de cerdo, huevos, queso fresco, harina de maíz, no polenta, que es lo que estaba hablando.
No, seguro.
Rubén Darío, que es el maíz que están trabajando ahí, investigando cuál es el de la receta original,
sí.
En el INTA, la Estación Experimental del Colorado. Harina de maíz, no polenta, leche cuajada natural, nata de leche. Esta es la receta tradicional.
Mirá vos.
¿Qué sabor tiene vos que la probaste
muy rico?
Es como, yo lo que recuerdo es como tipo una tortilla así, porque una mezcla, viste, no es que vos tomás la sopa con la cucharita, sino que lo tomamos nosotros en caldo, con un arrocito o un fideo fino, digamos, ¿no?
Es más tirando un
sí, es como un
guisado.
Es un guisado así, medio con verdura. Pero es muy sabroso y muy nutritivo. Pura verdura y el maíz, pura energía que estás consumiendo.
Perfecto.
Pero ya lo vamos a ampliar, ¿eh? Vamos a tirarle a nuestro amigo Bochy Sánchez a ver qué dice de la sopa.
Aparte de ampliarlo, a mí me gustaría mucho poder probarlo, digamos, en algún momento.
Bueno, por supuesto.
Y terminás hablando en guaraní después.
Claro.
Roberto es un ejemplo. Sí, mirá, sí, esta foto. Hola, amigos, así se ve mi duraznero, el duraznero de mi casa. Qué lindo se pone todo cuando está por llegar la primavera. Que tengan un lindo día, una linda jornada. Esta es Julieta desde Río Negro. Gracias, Julieta. Te mandamos un beso grandote.
Bueno, seguimos con más información. Nos quedan un par de minutos antes de ir a la pausa. Dicen que va a caer la siembra de soja. ¿Usted qué sabe?
Dicen que sí. Lo comentamos también algo en la jornada de ayer. Hay un informe que elaboró la Bolsa de Comercio de Rosario, que habla de que, bueno, va a haber un mayor incremento en lo que es la rotación de los cultivos, que por segundo año consecutivo caería la siembra de soja por supuesto, en lo que es a favor del incremento en las producciones de maíz y de trigo. Es un informe que, como decíamos, elaboró la Bolsa de Comercio de Rosario, que dice que la soja tal vez pierda en esta campaña un 2% del porcentaje de hectáreas a incrementar, que queden 18,7 millones, y los principales factores de este retroceso son el alto nivel de inventario que aún retiene el productor. Se estima que el año comercial 2016-2017 va a dejar un volumen de stock final de 15 millones de toneladas, y de la fuerte competencia que, como decíamos, despierta el cultivo de maíz, cuyo margen neto ha mejorado notablemente a raíz de algunos cambios en políticas comerciales que se implementaron a partir de diciembre de 2015.
Y hablando de lo que, aportando lo que vos decís, Daniel, entre enero y junio de 2017 se conoció la información que el Instituto Nacional de Semillas aumentó mucho sus ingresos. Recordemos que es el organismo público del Estado Nacional que fiscaliza todo lo que es el negocio de la simiente, el negocio de las semillas en la Argentina, y en estos primeros meses del 2017, comparando con el año anterior, aumentó más del 300% la recaudación total. Quiere decir que, bueno, se está fiscalizando un poco más y también, por supuesto, formalizando un mercado que tiene sus terrenos bastante mucho, grises, ¿no?
Mucho de informal.
Mucho de informal, exactamente.
Señoras y señores, son las 5 de la mañana con 20 minutos y aprovechamos esta oportunidad para saludar a nuestros compañeros de tarea. Gabriel El Chino Cuenca, allí en Radio Nacional Buenos Aires. Déjame que le mande un abrazo a Diego Roldán, querido amigo. Y por supuesto, aquí está Cristian Palleiro. No había otro. Nos vamos al corte, ya volvemos, no se vayan.
Campo en Acción, por Nacional, la radio de todos. WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Te robo un minuto, soy Román Lechmann. ¿Qué estás haciendo de 6:30 a 9 de la mañana? Te voy a hacer una lista corta de lo que te podés encontrar en Poné Primero. Tenemos economía, tenemos política, deporte, tecnología, cine, internacionales, sindicalismo, judiciales. Estamos todos, es un equipo. De 6:30 a 9, Poné Primera por Radio Nacional.
Los argentinos consumimos más gas del que producimos. Ya estamos trabajando para solucionar el problema, pero las obras llevan tiempo. ¿Cómo podemos ayudar? Ese buzo de egresados que guardás desde el 94 o esas pantuflas pata de monstruo pueden ahorrar gas. Porque si nos abrigamos un poco dentro de casa, reducimos el consumo de gas y ayudamos a que en invierno no le falte gas a nadie. También podemos ahorrar gas poniéndole burletes de goma a puertas y ventanas. Cuidemos juntos el gas. Ministerio de Energía y Minería. Presidencia de la Nación.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 21 minutos.
Nos escuchás también en Zapala, por FM 93.9. Si cerrás la canilla mientras te lavas los dientes, donás 30 litros de agua. Pensá en grande, cuida cada gota, el planeta te necesita. Radio Nacional, la radio de todos.
Estamos donde las demás no. Llevando los sonidos de nuestra gente a todo el país. Nacional, la radio de todos.
Seguí a la radio en Twitter. @nacionalAM870.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes. Por Nacional.
Buen día a los que se van incorporando. Buen día, amigos de Campo en Acción. Juan Carlos de Granbur. Querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Un abrazo enorme. Los escucho, es muy lindo el programa. Acá en el barrio tenemos uno del que lo llaman piquetero rebelde. Y tampoco puedo entender mucho lo que sigue. Voy a tratar
está bastante
de traducirlo.
Es cierto, sí. Está bastante cierto.
Podríamos hacer un programa de humor, pero después de las 22 horario de protección al menor. Otro por acá, buenas, un saludo, acá está nuestro amigo, desde Concepción del Yaguareté, Corá.
Pues ahí está. ¿Habrá escuchado el mensaje?
Repetíselo porque me parece que...
Todavía no te hemos mandado lo que te ganaste, nuestro mate con el logo de Campo en Acción, porque todavía no lo hemos terminado, el artesano está un poquito atareado, ¿viste?
Con mucho trabajo.
Exactamente, así que al amigo Daniel Horacio y su dieta de ahí, Concepción del Yaguareté, Corá.
Ya que estamos en Concepción, pero ahora del Uruguay, a ver si Leo recibió su envío y que nos lo haga saber otra vez.
No.
Lo mandaba. Y lo fue a buscar.
Básicamente, fue a retirar, exactamente.
Iba con salame, eso, así que si no lo va a buscar.
Ah, entonces.
Quedó en el transporte.
Desapareció, dice mi hijo cuando era chico. Decía, papá, desapareció. Dale.
Bueno, ya venimos con más información. En este caso, vamos a compartir algo que es interesante y, bueno, por ahí seguramente se va a empezar a replicar. La provincia de Córdoba, una de las provincias con importante actividad ganadera en nuestro país, muchas cabañas son cordobesas, cabañas de genética en esta actividad productiva, ha iniciado un plan para mejorar precisamente la genética en los rodeos. Se apunta a los productores pequeños y medianos, esto lo lleva adelante el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba. Estuvimos charlando con Olden Riveri, que es el secretario de Ganadería de Córdoba, para conocer más detalles de este programa que denominan Mil Toros.
Bueno, mira, el tema es que Córdoba indudablemente tiene una fuerte presencia cabañera, por así decirlo, todo el país. ¿Y esto qué significa? De que tenemos indudablemente una fuerte inversión ganadera en genética. Esto se nota en todos los lugares donde se presentan las cabañas cordobesas. Y esto nos lleva a la reflexión de decir, ¿y por qué no volcar toda esa genética, todo ese esfuerzo, sobre todo al pequeño y mediano productor, que en definitiva son la mayoría de los productores en la provincia, y yo casi te diría que en el país, pero digamos en la provincia? El 70% de pequeños productores son, digamos, la producción está representada por el 70 o el 80% de pequeños productores.
¿Hoy les cuesta llegar a acceder a la compra de un reproductor de buena genética?
Exactamente. Entonces, nosotros obviamente que no estamos apuntando al productor tan pequeño como que esté total y absolutamente que fuera del sistema, sino al productor medianamente organizado en infraestructura y en el cuidado del animal, pero que a su vez tiene a veces imposibilidades de llegar económicamente a una buena genética.
Y ese
y apunta el plan.
Ese segmento de productores, ¿cuántos vientres puede llegar a tener, para tener una idea?
Mira, nosotros tenemos cuatro escalones, por así decir, en este plan. Un escalón es con dinero propio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que apunta a retribuir al productor que quiere un toro de buena genética en cabañas cordobesas con 30.000 pesos no reintegrados. Eso está dirigido a quienes están en situación de emergencia o de desastre por las cuestiones climáticas. Sí. ¿Está claro eso?
Perfecto.
El segundo escalón es para el arco noroeste, que son las 10 o 12 departamentos de la zona serrana, por así decirle, para ubicarlo geográficamente. Allí hay un plan no reintegrables por 200 toros que se distribuye entre pequeños y medianos productores del pie de sierra y la sierra de Córdoba. Allí hay un plan que retribuye a aquel que adquiere un toro en cabaña de 33.000 pesos. Ese es el segundo escalón.
Exacto.
El tercer escalón es para los productores de hasta 500 cabezas, pero ya estamos hablando de crédito bancario a través del Banco de Córdoba, donde el Ministerio aporta 6 puntos de la tasa efectiva, digamos, de intereses, llevando el interés al 11%, pero con un plan que prevé el pago de toros hasta 150.000 pesos durante 3 años con seis meses de gracia y amortizaciones variables, y todo sobre saldo.
Y la última,
el tercer escalón. Y un escalón que se está cerrando con el CFI, que es el Consejo Federal de Inversiones, que también es a tenedores de animales o productores hasta 500 vientres a 4 años de plazo con un interés del 4.5% con 6 de gracia. Es decir, de una manera u otra, sean no reintegrables o reintegrables, lo que nos ocupamos es de producir un programa con una flexibilidad y una posibilidad muy grande para el productor. Pero esto, y para terminar de cerrar el círculo, el productor debe hacer sanidad en el rodeo de toros.
Ah, eso le iba a preguntar, ¿hay un apoyo de la provincia a través de una cuestión técnica o el productor tiene
claro,
que hacerlo?
El productor en los casos de crédito lo hace él, y en el caso de lo no reintegrable nosotros pagamos los honorarios de los profesionales que van a hacer la sanidad en el resto de los toros, y donde el productor se tiene que comprometer en vender o eliminar al toro que esté enfermo, enfermedades venéreas, tuberculosis, brucelosis, o que tenga defectos incompatibles con la reproducción.
Rivera, ¿cómo lo van a medir a esto a futuro, digamos, en cuanto a los resultados que se buscan de este plan de 1000 toros?
Mira, la medición indudablemente que no puede ser instantánea. Como toda cuestión biológica de campo y en animales, lo que nosotros queremos es sostener el sistema y sostener el programa en el tiempo, porque esto seguramente no lo vamos a ver, el impacto, digamos, importante no lo vamos a ver hasta la segunda o tercera generación, de eso somos conscientes. Pero si nosotros impactamos con 1000 toros y revisamos 5.000 o 10.000 o 15.000 toros, y esto ya tiene una importancia por ser el primer paso, digamos, que vamos a dar.
Rivera, y lo último que le consulto, ¿esto ya está en vigencia o cuándo piensan ponerlo en práctica?
No, ya está en vigencia. Estamos trabajando con la gente fundamentalmente de la zona de, digamos, en las exposiciones regionales y zonales, donde ya se está abriendo el programa, y ya tenemos entre zona de emergencia y plan noroeste, ya tenemos entre casi prácticamente 150 productores beneficiados y que están haciendo la gestión a los efectos de ir cerrando los aspectos del programa.
Muy bien, Holden Riveri, secretario de Ganadería de Córdoba, ha sido muy amable, muchas gracias.
No, gracias a usted, a sus órdenes.
Muy bien, plan 1000 toros en la provincia de Córdoba. Hay un tramo de este programa que tiene crédito, tiene financiación del CFI, que es lo que todavía falta, como decía Riveri, acordar entre las provincias, así que todas las provincias y todos los productores ganaderos de escala mayor pueden acceder a este financiamiento. Es bueno, ¿no?, para que esta perspectiva buena que tiene la ganadería, que nosotros la estamos observando, por lo menos desde lo que podemos recorrer aquí en la provincia de Entre Ríos, y también toda la información que vamos compartiendo a diario, la perspectiva es muy buena. Y de paso comentamos que Dañarito se va a ir hoy para Federal, un remate de cabañas.
Sí, señor, tercer remate anual de cabaña Voto Típico en Sociedad Rural de Federal, así que va a ser hoy a partir de la hora 13. Nosotros estamos saliendo a mitad de mañana, y el próximo día jueves, Dios mediante, si el tiempo nos acompaña y las condiciones climáticas lo permiten, vamos a estar haciendo una recorrida por 2 o 3 cabañas también ganaderas de ese establecimiento. Pues se viene la famosa recorrida y el remate denominado Angus Entrerriano, uno de los remates más característicos de nuestra provincia.
Por las dudas, atención, las mujeres solteras, va Daniel para Federal. Fotografía que nos envía José Carlos. José Carlos es un transportista, camionero, que canta maravillosamente bien. Bueno, me acompaña constantemente en los programas del fin de semana. Esto es, dice, cruzando Delicia. En esta mañana, una hermosa luna, voy camino a Sarmiento, a un tambo. Estoy llevando alimento para las vacas. Mirá vos, qué cosa linda. Todavía estoy tomando el mate con mi viejo matecito.
Adelcito. Qué palazo que te mandó Tomasito.
Le dice un vago a otro, ¿qué estás haciendo? Nada, ¿te ayudo? Este sí.
Ese lo comprendió.
Ese se puede pasar.
Perfecto. Más amigos por acá. Hola, Tomás. ¿Sabe por qué le dice? No.
Bueno, hay que tener cuidado de ser de lectura muy rápida.
Lo vamos a subir, lo vamos a subir a nuestra página. Ya volvemos.
Por lo menos una vez en la vida vas a necesitar un médico, un abogado o un arquitecto. Pero todos los días y tres veces al día vas a necesitar un agricultor. Campo en Acción, la voz de la producción.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en Campo en Acción.
Ayer hablamos de los españoles, hoy le toca a los italianos, por supuesto, y nos comprenden las generales de la ley, siciliano vos. ¿Vos tenés raíces italianas?
Sí, una parte sí.
¿Ah, sí?
Sí, Petrocelli.
Oh, ¡ah, mira vos!
Sí, pero bueno.
Bueno, es sorprendente cuando se realizan los estudios del ADN a nivel mundial, la cantidad de etnias que tenemos cada uno de nosotros. Hace poco se hizo un experimento que fue reflejado en las redes, no recuerdo en qué país. Entonces, claro, se le preguntaba a cada uno de los participantes, de los voluntarios en este experimento, si tenía noción de dónde venían sus raíces. Yo soy netamente alemán, decían algunos, y es probable que tengas ascendencia judía. No, imposible. Y cuando realizaban el estudio, se determinaba exactamente que en los orígenes tenían en su sangre algún componente que remitía a aquellas tierras a las que ellos no querían pertenecer, incluso con algunos que renegaban de los turcos o los árabes. Hoy le toca a los italianos y, por supuesto, que estamos hablando de la segunda comunidad más importante a nivel mundial. ¿Sabés cuál es el país?
A nivel mundial.
Argentina, sí.
Ayer me sorprendiste con los datos, que no los diste al aire, de la cantidad de migración que hubo de España hacia Argentina en distintas
etapas, en distintas, ¿no?, épocas.
Porque bueno, los 60 vinieron casi 800.000.
Exactamente. En el caso de los italianos, ya hablamos de 2 o 3 millones de personas, pero hay un dato muy importante. Entre 1870 y 1970, es decir, fueron 100 años prácticamente de gente que llegó a nuestro país. Pero me sorprendió a mí otro dato. Somos el segundo país con la mayor comunidad italiana. ¿Sabes cuál es el primero? En realidad no me sorprendió, porque cuando uno recuerda su historia,
Estados Unidos.
Brasil. Brasil. Yo lo mismo pensé, Estados Unidos, pero es Brasil. Claro, recalaban en Brasil, y de allí, como ocurrió con los alemanes del Volga, por la distancia. Entonces, tocaba Brasil primero, y de allí después iba la distribución de acuerdo a las políticas de Estado de cada uno de los países en Latinoamérica. Recordé a Garibaldi. Garibaldi, que a mí me dolió mucho cuando leía en la historia que había autorizado los saqueos en Gualeguaychú, hablando recién de esta ciudad entrerriana, pero era una característica de sus tropas y fuerzas que él dirigía. Eso es harina de otro costal. Traje un recuerdo que tiene que ver con la etapa del televisor Stromberg Carlson, que funcionaba a trompadas. ¿Se acuerdan? El blanco y negro. Era sopapo. Yo tenía ese sintonizador y por ahí, cuando no andaba, era un... y volví a arrancar. Había un programa que yo miraba los domingos por la mañana que se llamaba Panorama Italiano.
Sí.
Y tenía, me costó conseguir el tema, esta canción. A ver, escuchá.
Ué, paisano.
Ué, paisano.
Ué, paisano, come sta? L'Italia è piccolina, c'è gente in quantità, e questa è la rovina che non si può campare. Ognuno vuole andare all'estero, si sa, per guadagnar del pane, per papà e per mamma, e lascia la famiglia, di casa se ne va, guadagna il pane sì, ma perde la felicità. Uè, paesano,
uè, paesano,
uè, 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 paesano,
uè, 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 paesano,
lei sa che quel che dico è verità.
lo so bella via del mondo, vede un cibo che italiano, ma da stringergli la mano, chi sa in cuore che cosa ci ha, e dico, uè paesano,
uè paesano,
uè 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 paesano,
uè uè paesano,
uè paesano, come sta,
uè paesano, come sta,
inchiostro, carta e penna, carissima mamma, io ho visto molto bene, non ti preoccupare. E tu dimmi come stai e come sta papà. Ti prego di rispondere, non mi farà aspettare. E aspetta, aspetta un giorno, la lettera ci sta. Poi una sorella dice che non c'è più mamma. Dico, uè paesano,
uè paesano,
uè 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 paesano,
uè 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 paesano,
uè paesano, come sta?
Uè paesano, come sta?
Ma lei è forse piemontese, lombardo, genovese, e veneto, giuliano, tridentino, emiliano, telemarco, purtoscano, forse umbro mio paesano, dall'Abruzzo, dalla Materna, quella nostra Roma eterna, e di Napoli, pugliese, forse sardo, calabrese, lucano, siciliano, cosa importa italiano, e se italiano basta già, perché l'Italia è tutta bella, anche questa è verità, senza alcuna distinzione, sia la mano venga tua, dica uè paesano,
uè paesano,
uè 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 paesano,
uè paesano,
come sta?
Pero me dan ganas de salir bailando, por favor. Qué linda época, qué recuerdos de nuestra infancia. Recién con Miguel decíamos, ¿te acordás? Era mediodía, cuando comenzaba la señal de ajuste.
Exactamente, pero aparte que no había muchas opciones de elegir, tampoco había un solo canal que transmitía aquí. Nosotros veíamos Canal 13 de Santa Fe,
sí,
durante un tiempo largo, ¿no? Un par de décadas, hasta el año 1978 creo que apareció Canal 7, que tuvo su repetidora también en Santa Fe, pero lo veíamos acá. Teníamos el único canal que retransmitía el panorama italiano.
Panorama,
todavía no me acuerdo, estamos pensando cómo se llamaba la conductora.
Exactamente, y tenía un micro especial también dentro del panorama, donde hablaban de música y aparecían los nuevos cantantes, Rita Pavone, los participantes del Festival San Remo de la Canción. Muchachas y muchachos, 5 de la mañana, 40 minutos, es momento de establecer una nueva pausa brevísima. Ya volvemos.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción. Próximo programa, Panorama Nacional. ¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 41 minutos.
Los escuchás también en Río Turbio, por FM 90.3.
Todos los vientos del Sonda al Blanco, todos los paisajes de los esteros a los glaciares, todas las musicalidades del Loncomeo a la Copla, todas las realidades desde el Chaco Salteño a Plaza de Mayo. Radio Nacional une 24 provincias con 49 emisoras y estoy orgulloso de estar desde las 9 con todo el país de lunes a viernes. Soy Cholo Gómez Castañón.
En Nacional estamos orgullosos de acompañarte día y noche y llegar a cada rincón de la Argentina. Estamos orgullosos de Favaloro y Olmedo, el mate y la torta frita, el obelisco y las cataratas del Iguazú. Estamos orgullosos de vos, de nosotros.
Nacional, la radio de todos.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar.
Escuchá en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Seguí en Nacional. Seguí escuchando Campo en Acción.
Y claro, viste, empezás a abrir las puertas y uno trata de reencontrarse con aquella etapa de su vida. Con Miguel estábamos tratando de encontrar algún panorama italiano de aquellos años, porque continuó durante mucho tiempo.
Y estaba mirando, en el 89 lo conducía, lo presentaba Antonio Carrizo.
Exactamente, exactamente.
¿Saben en la ¿qué está diciendo?
Qué joven me siento, dice, al lado de todos ustedes, manga de
yo
viejos.
No recuerdo qué canal era, porque yo también lo veía. Lo que pasa es que nosotros teníamos allá en la suma diversidad de
claro, canales. Estaban las señales de Buenos Aires.
Estaban las señales de Buenos Aires y las de Rosario.
No, acá nosotros eran el canal 13, 7...
Sí, el 3 y el 5, Rosario ya lo contamos, había que subir
la antena. Cuando estaba nublado se veía. Oye, ojalá que esté nublado, que esta noche está Combate, decía yo, que era la serie de guerra con Vic Morrow. Sí, Combate. Señor. Buen día, Tomás, ¿cómo andan por allá? Acá en la obra hay uno que le dicen Tortuga de Jardín, porque está, pero no se sabe dónde. Y al capataz le dicen Dragón con... Bueno, gracias, Esteban. Esteban es de acá de Paraná, te mando un abrazo. Gracias.
Vuelvo a insistir, están todos despiertos ahora, ¿eh?
Sí, no, por supuesto, sigo tomando asistencia desde un cativo, aplausos. Bueno, muchas gracias, nuestro querido amigo.
Sí, siempre está ahí, ¿eh?
Estamos extrañando los
alarmes educativos, Néstor. No, pero ya cumplió,
Néstor. Ya está. 34-34-65-36-58 para comunicarse con nosotros.
Y hay un tema que, mira, tiene que ver con la producción porcina, el crecimiento que ha tenido en los últimos años. No vamos a hablar en este caso de lo que es la parte comercial. Vamos a hablar de los el uso de los efluentes
como fertilizantes naturales.
Pero eso lo vamos a escuchar en un ratito después de los mercados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Mercado de Chicago en la jornada de ayer, retomando un poco las actividades después de la suba. En el caso de la soja, producto de un clima más seco para el medio oeste norteamericano, finalizó con algunas subas. El maíz, por compras técnicas, también de la misma manera. Mientras que el trigo, producto de compras técnicas por un lado y por el aumento general de los mercados de los granos gruesos, también terminó trabajando con algunos incrementos. Mientras tanto, con este panorama internacional, en la plaza local volvió a contar con pocas operaciones comerciales y con ofertas de compra que no variaron en demasía las del cierre de la semana anterior y los primeros días de esta jornada. En el caso de la soja, por la mercadería disponible se llegó a pagar ayer hasta 4.350 pesos la tonelada, $255, se pagaba por la mercadería con entrega en el mes de mayo. En el caso del maíz, con entrega contractual, ayer se ofrecían valores de 2.350 pesos la tonelada y 2.400 pesos por la mercadería con descarga en el próximo mes de octubre. El trigo, con entrega inmediata, ayer se llegaba a pagar hasta 2.600 pesos la tonelada, 2.650 pesos la mercadería sin descarga. El girasol continúa trabajando en $300 la tonelada por el disponible. Mientras que la mercadería con entrega en el mes de diciembre ayer tuvo algún pequeño incremento y llegó hasta los $280, mientras que en el caso del sorgo con entrega en el mes de octubre tuvo un valor ofrecido de 2.000 pesos la tonelada y $110, sigue trabajando los valores para el sorgo con respecto a la nueva cosecha en la Plaza Rosarina.
Tenemos la zona rodeada, entréguense, no tienen escapatoria. Repetimos, rama negra y gramíneas, salgan ya mismo desde campo de soja.
Con Texaro, rama negra y gramíneas están bajo control y tu cultivo de soja crece en libertad. Porque Texaro tiene un excelente control residual de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales, asegurándote la mejor performance y flexibilidad en presiembra de soja. Probalo, Texaro, herbicida de Dow AgroSciences. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. etiqueta.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
7.397 animales es el ingreso hasta el momento para promediar la semana en el Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Recordamos que en el día de ayer en este mercado terminaron ingresando 5.818 cabezas. Según los operadores, con una demanda que trabajó con interés por los novillitos, los novillos y las vacas. Los terneros, principalmente las hembras, resultaron de salida algo trabajosa y los precios se han mantenido la jornada de ayer en todas las categorías. Y también se destaca que la escasa oferta de Hacienda Gorda, por el mal estado de los caminos, está manteniendo un nivel de precios en los últimos días, lo mismo que novillitos y novillos. Las vacas, en cambio, se sostienen por la exportación. Y el consumo liviano en terneros y terneras dependen de la buena terminación. Los feedlots que habitualmente prevén de este tipo de mercadería no escapan a la realidad climática. Cuesta engordar en estas condiciones y esto provoca, por un lado, faltante y, por otro lado, que la calidad tampoco sea la mejor de lo que se ofrece, ¿no? Vamos a hacer un rápido repaso de los valores que se lograban en la jornada de ayer. En el renglón de los novillos se trabaja con un valor mínimo, se trabajó ayer con un valor mínimo de 30 pesos y un máximo que llegó a los 30 pesos con 50. Los novillitos de 351 a 390 kilogramos, que arrancaron también con un valor mínimo de 30 pesos, lograron un máximo de 38 pesos con 50. En el renglón de vaquillonas con idéntico pesaje se comenzó a trabajar con un valor mínimo de 23 y el máximo que llegó a los 35 el kilo vivo en pie. Por su parte, los terneros oscilaron de 24 a 38 pesos con 50. En el renglón de vacas buenas se conocía un piso de 18 pesos con 70 y un techo que llegaba a los 34 pesos, mientras que en el renglón de toros, por un lote de 61 cabezas, se logró un valor único de 31 pesos. Reiteramos, estos son valores correspondientes a la jornada de ayer, y para el día de hoy, hasta el momento, hay un arribo de 7.397 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
Desde hace dos décadas, comunicamos al campo entrerriano. Hoy, comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Buen día, buena gente desde Costa Grande, presente una madrugada con una hermosa luna, es cierto, la luna maravillosa y un cielo totalmente despejado. Saludos, dice Alicia Gieco, luna para enamorarse en el mes del amor.
Vanessa Peoraro es especialista del INTA Marco Juárez, está trabajando junto a un equipo en lo que es la utilización de los efluentes de porcinos, de las granjas de porcinos, para fertilizar en agricultura. Esto nos cuenta de esta experiencia.
Sí, mira, te comento. Acá lo que es el INTA Marco Juárez, hace aproximadamente unos 4 o 5 años que venimos trabajando específicamente con lo que es uso agronómico de efluentes porcinos. Le hemos probado en ensayos con cultivos de maíz, de soja y de trigo principalmente. Lo que hacemos es tratar de ver si se puede sustituir parcial o totalmente lo que es la fertilización mineral. Terminamos provocando un ahorro en lo que es la entrada de insumos para el productor y a la vez terminamos también aportando lo que es materia orgánica y nutrientes al suelo.
Y también se resuelve el gran volumen de efluentes que se van generando,
eso,
¿no?
Sí, seguramente se le da un destino y una finalidad a los efluentes que actualmente lo que estamos viendo principalmente en la región, que también es lo que suele pasar en el resto del país, es que esos efluentes son acumulados, no saben que los desconocen los nutrientes que estos efluentes tienen y se acumulan por lo general en fosa o en laguna. Muchas veces están por tiempo indeterminado y otras veces lo aplican al suelo, pero lo aplican en forma incontrolada. Es decir, que solamente lo aplican con la finalidad de vaciar estas lagunas. Y eso también puede provocar tipos de contaminación difusa o puntuales. Entonces el uso agronómico es como que estaría resolviendo también este problema.
Vanessa, ¿cómo es la característica del efluente? ¿Qué tipo de nutrientes tiene que puedan aportar al reemplazo de algunos fertilizantes minerales?
Sí, lo que hay en el efluente porcino, hay mucha variabilidad en el origen del efluente. Por eso te resalto que lo que es el efluente porcino. El efluente porcino tiene alta concentración de nitrógeno, principalmente, es el elemento que lo mayor lo constituye, y tiene la particularidad, comparado con otros tipos de efluentes ganaderos, que este nitrógeno, un alto porcentaje, está en forma de nitrógeno amoniacal. Entonces hay que ver bien el tema de las formas de manejo al momento de hacer uso agronómico, porque si bien este nitrógeno amoniacal está rápidamente disponible para los cultivos cuando es aplicado al suelo, también pueden provocarse pérdidas por volatilización. Después también tiene, es súper heterogéneo en la composición, tiene fósforo, tiene macro y micronutrientes.
¿Ustedes lo han probado en qué tipo de cultivos?
Lo hemos probado principalmente en maíz y en los últimos años hemos hecho ensayos en soja y en trigo.
¿Y qué rendimiento o qué resultado le han dado?
Sí, eso varía mucho también en los diferentes años evaluados y bueno, en las diferentes condiciones climáticas. En los ensayos nosotros siempre los hemos hecho acá en la estación experimental y hemos logrado incrementos en el rendimiento similares a lo que es una fertilización mineral. Entonces se lo compara con una situación de fertilización mineral, principalmente nitrogenada, y con una situación control que no tiene aplicación fertilizante. Siempre se logra incrementar similar a una fertilización mineral, en algunos casos no llega a ser igual, pero siempre se incrementa con una situación que no tiene aplicación de fertilizante.
Vanessa, previo a su aplicación, ¿qué tipo de tratamiento sugieren ustedes que hay que hacerle a los efluentes?
Sí, eso específicamente hay que fijarse en lo que es la reglamentación de cada provincia. Hay provincias que te exigen sistemas de tratamiento un poco más complejos, y en lo que es la provincia de Córdoba, hace del año pasado aproximadamente, que está aprobado el uso agronómico de estos efluentes, y lo que te piden solamente o como mínimo es una retención en una laguna que debe estar impermeabilizada y tiene que ser una retención de 120 días. A partir de ese tiempo de retención en la laguna es como que ya se podría utilizar. Pero depende mucho de las reglamentaciones y las normativas de principalmente lo que son el Ministerio de Ambiente de cada provincia.
Decime, ¿esa laguna debe tener algún tipo de tratamiento previo, impermeabilizarla o algo?
Sí, seguro. Impermeabilizarla es fundamental porque si no es un punto de contaminación directo hacia, puede ser agua subterránea. Y siempre, bueno, hay que controlar el tema de tampoco que se rebalse, sino que se llenen y que haya escurrimiento de esos efluentes al costado sobre el lado de la laguna.
¿Si le hace algún tipo de análisis al efluente?
Sí, nosotros siempre recomendamos que cuando quieran hacer uso agronómico hay que seguir varias pautas. Principalmente es hacer un análisis de efluente para conocer la composición nutricional, es decir, cuánto nitrógeno tengo, cuánto fósforo y en qué forma se encuentran. A partir de que conocemos la cantidad de nutrientes que esos efluentes tienen, aparte vemos a qué cultivo va a ir destinado y dosificamos en litro en función del requerimiento de nitrógeno del cultivo.
Perfecto. Y bueno, lo último que te consulto y lo que seguramente más le va a gustar escuchar a algún productor es qué incremento en rendimiento han obtenido ustedes en los distintos ensayos que han hecho tanto en trigo como en maíz.
Sí, bueno, el mayor incremento del rendimiento lo hemos observado en un ensayo que realizamos la campaña anterior de trigo, que fue de un 50% en incremento de rendimiento, siempre se compara con una situación que no tiene fertilizantes. Los incrementos similares, un poquito mayores, fueron obtenidos con la fertilización mineral tradicional. Pero bueno, hay que tener en cuenta que al aplicar el efluente, nosotros no tenemos casi gastos, el único gasto que hay es el gasto de traslado.
Así que bueno, para tenerlo en cuenta, aquellos productores que tienen alguna gran un establecimiento porcino como para, bueno, aprovechar este nutriente que está disponible.
Demora.
Vanessa Pegoraro, técnica del INTA de Marco Juárez, ha sido muy amable, muchas gracias.
No, de nada.
Bien, 5:56, interesante tema porque son muchas las granjas, cada día más granjas con actividad porcina, pero hay que hacer un tratamiento previo al uso, a la fertilización con este efluente.
La cantidad de fotografías de la luna que nos están enviando, hay gente muy enamorada a esta hora de la mañana.
Sí. Y eso que es miércoles.
Y eso que es miércoles recién.
Claro, no quiero pensar lo que va a ser el viernes.
Mi amor querido de mi corazón. 6 de septiembre de 1935. Si digo Las Cuevas, hablo de una localidad muy cercana a la capital entrerriana y por supuesto que forma parte del departamento Diamante. Vamos a recordar a Álvaro Copelo, el gordo Copelo, que acompañó a Coco Díaz. ¿Se acuerdan de Coco Díaz?
¿Cómo que no?
Bueno, hay un chamamé, porque él tocó también con Abelardo Di Mota, que tiene nombre de un ave de corral y a la que estamos habituados, particularmente especialmente en Entre Ríos, en Crespo, que es la capital nacional de la avicultura. Escucha esto.
Parece que el bailongo está en su ley.
¿Y eso que ahora viene lo mejor?
Para eso ya se afina esta orquesta de mi flor.
Van a tocar la gallina. Y de bailar con mi amor.
Pero seguro, compañero.
Está haciendo la gallina, el sonido es característico, no te me salía mejor.
Parecido,
estoy apuntando a poner un...
Ahí un oyente dice huevo. Que anoche no ganamos ahí en la cancha,
porque
es muy frío el estadio.
Vamos.
Está lleno de gallina, ¿eh? Bueno, y saludamos a nuestro querido amigo, se me fue el Carlito Llorens.
Ah, bueno,
porque ayer recordó a su mamá. Hubiese sido su cumpleaños, ¿eh?
Nos vamos.
Ya nos estamos despidiendo, ¿eh? Gracias a todos por acompañarnos. Mañana 5 de la mañana estamos aquí desde LT14 y por Nacional para todo el país.